Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumple para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 647 de Perdidos en Éter. ¡Wow! Sí, con día de muertos o post-Halloween tenemos hoy.
Post-Halloween porque, bueno, sí. Porque hacemos un programa, porque este programa es sobre también cosas spooky, en este caso en particular. Finalmente conseguimos que venga nuestro amigo Facundo del Acqua y vamos a hacer una breve pero jugosa reseña, más charla sobre Lovecraft que otra cosa. De los mitos de Cthulhu de Alberto Breccia.
Y Norberto Bucalia, su yerno, esta adaptación de los famosos cuentos, ¿no?
Exactamente, es una adaptación gráfica, porque casi, como dijimos, en cierto sentido es como difícil de llamar la historieta.
No, a ver, usa las técnicas de historieta, pero también es como literal la adaptación.
Claro, es una adaptación de los cuentos locos a historieta. Que bordea a ratos bordea lo que es una novela ilustrada, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es eso. Y hablamos con. Así que bueno.
Sí, ya lo van a escuchar.
Exactamente, sí.
Time you and me stuff. Pero les recordamos que en bit.ly/perdidoseter tienen las principales formas de escucharnos, de vernos, por ejemplo, ver la Nerdoteca, que todavía está por ahí, bueno, están todos los capítulos de la Nerdoteca, el último. Que es el de Vorágine, hablando de cosas spooky, y para este mes de noviembre todavía tienen un par de semanas y más para leer el Gauchosaurus de Yayo Arellano, al que le mando un saludo porque se casó.
Ah, muy bien.
Sí, se casó. Ay, en este momento se me está escapando el nombre de la esposa, pero bueno, tenían vestimenta, ella es de la tribu urbana Lolita, entonces estaba con sus galas, y él estaba con una ropa que acompañaba y tuvieron una torta que entre las cosas incluía dinosaurios.
Ah, mira, muy bien.
Así que sí. Tenemos mensajes entonces de la audiencia también que nos han dejado en nuestras redes y diferentes lugares, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Nuestro amigazo Imperial Bizcochos, en el programa 646, el de Historias de Vértigo y más, el de la semana pasada, en YouTube y en Blusca dice, yo qué sé, si Alan Moore agarraba Justice League, vaya a saber qué pasaba. Tal vez no le dan la libertad de serie de hacer lo que iba a hacer que tuvo en Swamp Thing y nunca llegaba a ser el Alan Moore que es hoy en día. Qué interesante que lo Touchmark, vaya a saber qué pasó. ¿Se arrepintieron, se gastaron la plata o fue una de esas vueltas empresariales de fundir o comprar empresas fundidas para tocotear los impuestos?
Y tiene ahí un diálogo imaginado. Hola, Mickey, ya tenemos todo pronto para lanzar Touchmark. Te voy a decir la verdad, tuvimos que gastar un poco más de lo previsto en merca y prostitutas, pero se firmaron los contratos y estamos entusiasmados. Hola. Hola, Mickey, ¿estás ahí? Sí, bueno, lo que yo decía el otro día, los 90s, el principio de los 90 y medio de los 90s, tuvieron algunos momentos complicados corporativamente hablando Disney.
Está bueno. En el 509, el de Black Adam, dice, hace un par de días terminé de ver Black Adam. Hoy me dije, los amigos de Paridos deben haber hablado de esto, por supuesto. Y efectivamente sí pasó, hace 73 años, el 4 de noviembre del 2022 en Spotify. En modo reseñador serial les cuento que en otro momento habría dicho que es mala película, pero vivo en un mundo donde existe una película de Flash que reescribió el concepto de poronga poniendo un nuevo escalafón. Así que hoy digo que me pareció entretenida, aunque la miré en dos días.
La jerarquía de poder de la poronga va a cambiar, dijo Flash.
Tal cual.
Me gusta el cuestionamiento que sea light al intervencionismo de las potencias. Algo dijimos nosotros en nuestra reseña, ¿lo recordar? El comentario, Dr. Fate me gustó, aunque acá se saca el casco todo el tiempo y el Fate que conocía en Young Justice no funciona así. Bueno, pero cuando contratás a Pierce Brosnan,
tenemos claro, la pedimos la jeta, sino que gracias.
Me rompe las pelotas que Black Adam haga lo de Terminator, siendo un fuerte, rudo, frío que incorpora lo que le enseña al niño. No me funcionó su humor. También le pedís calidad actoral a Dwayne Johnson. Dwayne Johnson no es John Cena.
No.
Justamente el otro día en el reel o corte del programa de Peacemaker, en donde hablamos de la evolución actoral de John Cena, alguien que comentaba en Facebook que John Cena viene actuando hace décadas porque el wrestling no es real. Bueno, claro. Sí, claro que no es real en cuanto a la competencia. Sí es un deporte real por el estado en que están los tipos y todo lo que tienen que hacer, pero de exhibición y de competencia. Pero la actuación que hacía el loco ahí no es lo mismo que lo que luego empieza a hacer, ya hace unos cuantos años que viene actuando en cine y televisión.
Sí.
Y el salto cuántico que ha dado entre The Suicide Squad y ahora es brutal.
No, nada que ver, sí.
Sigue diciendo Imperial sobre Black Adam. Tampoco hay un villano que llegue a importar, es verdad. E Intergang no aguantó nada. Se la pasan peleando entre los buenos. Lo que pasa es que Black Adam siendo el bueno es relativo, ¿no?
Es el malo de Shazam, siempre lo fue. Después de Jeff Jones, creo que medio que lo trata de como hacer esta vuelta de tuerca. No sé si Jeff Jones o tiene el otro que agarró JSA.
Creo que habíamos visto que ya Ordway, el de Power of Shazam, le había tratado de dar esa vuelta, pero el que lo termina de cementar así como un amor de DC
es el Jeff Jones en JSA, que hace este arco, ¿no? Bueno, se une a la JSA y está todo el tema.
Seguimos en ese mismo.
Exactamente, sí.
Pero bueno, si uno finge demencia, dice Imperial, y se deja llevar, la película entretiene. La película claramente entretiene. No es top tier de superhéroes, pero no es Flash.
Es muy noventoso, habíamos dicho, o había dicho yo que seguramente, es muy noventoso en algunos aspectos, pero
no es Wonder Woman 84.
No, por favor, no. La barra está ahí con ¿cómo se llama?
Sí.
Con Blaze. Pero bueno, enseguida dice, bueno, Gonzo Silveira, perdón. Yo digo Silveira, me sale, pero bueno, debe ser perdón, pero debe ser para deben tener relación de ambos apellidos.
No, claro que sí, son el mismo apellido, pero cambiado.
Bueno, Gonzo Silveira, en el 646, el pasado, la historia de Vertigo más, dice, en Blusca dice, los comentarios de los autores de Vorágine en las historias de Vertigo y el cierre con Judas Priest, está todo bien este programa. Gracias, Bolsa. Siempre al pie del cañón.
Gracias. Bueno, otro gran oyente habitual, Solomon, dice en YouTube, sobre también el de Vértigo y otras historias de historietas, oiga, dejen los porteños de tratar de atrasado el lenguaje de las provincias del interior, queda feo, jaja. Yo le decía que creo que lo que trataste de decir es que fuera de la capital, los modismos muchas veces retienen cosas ibéricas que se van en la capital, ¿no?
De hecho, el castellano rioplatense tiene cosas. Es difícil, no, decirlo atrasado es incorrecto. Pero retiene modismos. Claro, retiene modismos. En general, el rioplatense, el argentino y bueno, retiene modismos que o formas de hablar, digamos, que el castellano de España perdió.
El voceo que también se hace en lugares como Costa Rica y partes de Colombia y en Chile también, el voceo que a los españoles les parece algo loco y descocado, en realidad es antiguo.
Claro, de acuerdo.
En realidad es antiguo. Pero a ver, vos sos el último porteño que puede hablar de cómo hablan los del interior, porque primero sos medio rosarino.
Sí, bueno, a ver, los rosarinos hablan muy parecido a los porteños.
No todos, mirá que yo conozco algunos rosarinos que han estado en estos micrófonos y se les re nota que no son porteños. Y a vos se te escapa también a veces.
Tienen forma, a ver, las S. Vamos a empezar.
Por ejemplo.
Las S sí, por supuesto. Me pasa a mí cuando yo estoy allá que se me pega.
A mí siempre me divierte cómo decís Estados Unidos, vos.
Nunca me di cuenta.
Que lo decís re rosarinos.
Estados Unidos.
Estados Unidos.
Sí, a ver, sí, soy. Para los porteños soy rosarino, pero para los rosarinos soy porteño, tengo esa cosa.
Claro, pasa eso.
Para mí, mis grandes amigos. Pero sí, totalmente. O sea, pero, digamos, dentro de las. De los acentos del interior, digamos.
No, claro, no es un riojano.
No, tucumano cordobés.
Tucumano, un cordobés cerrado. No, claro que no. Si me lo recuerdo, Solomon de Neuquén.
Creo que sí, era.
Y bueno, y los amigos autores de Vorágine son de Mendoza. Bueno, sigue diciendo, hace un montón que no comentaba, estoy escuchando la mayoría de los programas, pero como los voy escuchando en cuotas, me olvido de lo que quería comentar en las primeras partes del capítulo. Ahora, como estoy escuchando el trabajo, puedo hacerlo corrido. Sé cómo hacía yo con la tertulia o como hago con el de Crisis, que voy haciendo un play by play.
Claro.
Y voy apuntando.
Dice: Wildcard es una excelente antología de historias de superhéroes y sci-fi donde Martin escribe, pero su trabajo principal es ser editor. Yo he leído los primeros 6 volúmenes por falta de tiempo. Un montón leíste 8. Y tiene muy buenos autores como Roger Zelazny, el de Lord of Light y. Puta madre, Zelazny es el de. El de Ember, Amber.
Sí, Amber.
Sí, Amber. No va a Amber. Y tú me dijiste que tuvo una adaptación trunca en la que Jack Kirby realizó Concept Arts. Mirá, no sabía.
No, sí. Lord of Light, lo hemos hablado. Lord of Light es esa adaptación a cine que Kirby hace el arte y hasta anuncian un posible parque de diversiones. Que después el arte conceptual de Kirby lo usan para el Canadian Caper, el rescate de los rehenes en Irán, ¿te acordás de la CIA?
Lo de Argo.
Claro, Argo, lo que adapta la película.
Claro,
Argo,
verdad, sí.
Argo es una película falsa que dice claro. La CIA que viene a filmar y entre la utilería que usan el arte conceptual que hace Kirby para Lord of Light.
Ahí va, no me acordaba. Bueno.
Así que has visto el arte ese de Lord of Light de Kirby, cuando has visto cosas de Argo y eso.
Y bueno, dice que te sigue diciendo que bueno, que bueno, también a gente como Claremont participó en algunas de las de Wildcard.
¿Sabes que Claremont tiene un par de novelas? Si no varias, y la verdad que no las he leído. También debo admitir que me compré las 2 novelas de horror que escribió John Byrne y nunca las leí. Capaz que algún día las debería leer. Sí, aparece en el volumen 8. Un cuento de Claremont. Hay esta foto de Claremont que estoy mirando en la página de Wildcards. ¿Eso muy vieja o le raro? Porque no se parece a nada de lo que he visto de imágenes de Claremont. Pero también estoy acostumbrado a ver a Claremont en la... Exacto, no es Claremont, es otra persona esta. El nombre de archivo lo denuncia. Sí, no se parece. Ahora estoy mirando la wiki de Claremont. Y no se parece una mierda. Claremont tiene varias novelas también escritas que ni idea. Hasta coescribió una novela en el universo de Willow con George Lucas. George Lucas de haber puesto el plot. No más. Después dice también, de las obras primigenias de Vértigo que antes eran de Touchmark, iban a ser de Touchmark, ¿no? Tengo el Mercy de Mateis, que es bastante confuso. Debería volver a leerlo para ver si con el tiempo he mejorado mi comprensión lectora. Jaja. Estos son los capítulos de los que más disfruto. Saludos. Sabemos que te gustan mucho estos episodios.
Mercy de Mateis lo vi en algún lado como sí. De Mateis ha hecho cosas bastante particulares también. Había otra de Mateis que me había llamado la atención, pero me olvidé.
Y de Mateis ha hecho tantas cosas que bueno.
Pero digo, como cosas independientes que ha hecho así medio.
Cosas que no son tan mainstream, sí.
Había otra, ahora no me sé el nombre, pero hay una así como también de medio mágica, qué sé yo. Sé que a él le gustaba la cosa medio mágica. Evidenció
algunas en ¿cómo era esta editorial en la que sacaba Sigil y otras cosas?
Croshen.
¿En Croshen no hizo una? Creo que sí. Yo tengo para leer una de Mateis de superhéroes, pero tipo más al lado, no paródico, pero deconstruyendo, que se llama The Life and Times of Saber 28. Una mini de 5 números que hizo el loco para IDW ya hace como 15 años. La tengo para leer y capaz que algún día está buena, se reseña. Eso es lo que pasa. A ver, a veces reseñamos cosas que sabemos que vamos a reseñar o porque las elegimos para que coincidan con el estreno de una peli o una serie y resulta que no son buenas, pero las cosas que leemos así de la nada, yo creo que al final solo reseñamos las que nos gustan, porque si no...
Sí, si no, ¿para qué? Creo que era Moonshadow, ahí encontré, creo Moonshadow lo que había visto por ahí de Mateis, que era como así, medio cuento de hadas, pero más místico, no sé. Sé que
salió por Epic, el sello Creator Own que tenía Marvel.
Marvel, claro. Sí, está.
Sí, es más este cuento ilustrado, creo, que otra cosa. Bueno, estos son los mensajes que tuvimos de la audiencia. Gracias a todos por tomarse el tiempo. Vamos a escuchar un poquito de música y acá tuvimos una discusión.
O sea, no es discusión, es simplemente porque yo dije, vamos a hablar del mito de Tulu, yo quería sugerir un tema de Tulu, pero siguiente de Tulu, pero Magnus dijo, no, vamos a pasar este tema.
Sí, ya lo había elegido y es como Lovecraft, que se pronuncia así, de la monja enana, este dúo de tecnopop, que ya no está activo hasta donde veo, haciendo pop, electropop, ñoño, que la letra es un cague de risa, que lo conocimos gracias a Munesia, uno de estos amigos fanáticos de Lovecraft que menciono ahora durante que infiero ahora durante la reseña, y lo trajo un día para acá para Perdidos en el Éter y está. Te prometo que la próxima vez que hablamos de Tulu pasamos Nano Garfield.
Dale.
Entonces, bueno, así como la monja enana, el personaje de la canción, lee libros raros y prohibidos, Breccia también quiso ser un poco como Lovecraft.
Sí.
Perdidos en el Éter. Un programa indescriptiblemente indescriptible.
Hacía tiempo que estaba convencido de ello, pero ahora creía experimentar la inminente y terrible presencia del horror extraterrestre y vislumbrar un prodigioso avance en los tenebrosos dominios de tan antigua pesadilla.
Libros raros que no dejo de estudiar. Leña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Recibimos en nuestros estudios virtuales a el señor del terror platense, el amo de la pollajería siniestra, el alquimista loco de la geometría no euclidiana de las calles diagonales, Facundo del Acua. ¿Cómo estás, Facu?
¿Cómo andan, chicos? Bien, bien, bien. Gracias por esta presentación. Sí, trato de... Vengo de una ciudad muy... muy masónica, sí.
Claro.
Así que La Plata es una ciudad zarpadamente masónica. Así que yo creo que Lovecraft hubiera estado más que contento acá, hubiera estado más que cómodo.
Bien, de bien. Bueno, vamos a hablar de los mitos de Tulu, de Breccia y Buscaglia. Breccia comenzó la adaptación de los cuentos de Lovecraft en el 72 con El Ceremonial o The Festival en el título original, publicando las primeras historietas a partir del 73 en la revista italiana Il Mago. En 1975 se recopilan las 9 historietas en libro Argentina y después de ahí en Italia, España, Francia y otros países. Obviamente, el arte y la adaptación de la primera son del propio Alberto Breccia, uruguayo pero mudado a la Argentina a los 3 años, justamente a Mataderos, un lugar muy apropiado para el horror, y trabajó en un matadero literal el hombre antes de ser dibujante profesional, y escribió y dibujó cómics como Sherlock Time, Ernie Pike, Mort Sinder, la segunda versión del Eternauta, con el propio Estergel, antes de la pase que tenía desaparición de Estergel, Perramus y mucho más. El tipo tuvo una carrera que se desarrolló desde 1938 hasta 1992, una bestialidad.
Mierda.
Las otras 8 historias adapta el guión Norberto Buscaglia, que era el esposo de su hija Cristina. Con Breccia padre hizo otros cómics como La Escuadra Zenith. Con su cuñado Enrique hizo Argelia. Con su otra cuñada Patricia hizo historietas, porque terminaron todos trabajando en el ramo. Y con su esposa trabajó en la revista Villiquen haciendo muchísimas fábulas. Hizo adaptaciones para Europa de obras de Shakespeare y varias historietas cortas en fierro. Y por último les quiero decir que, porque soy yo y estos perdidos de Letter, revisé el rotulado de este libro y de historietas de Breccia de varias décadas de trabajo, y si él no rotuló este libro, tenía alguien, por ejemplo al pobre Enrique, que habla bastante mal del padre y que era medio negrero, copiándole muy bien el estilo para hacer todo el libro, que aparte se nota que fueron hechas en momentos separados también, no solo por los cambios de arte de él. Facu, contanos, ¿qué te provoca de no quiero decir de bueno, pero de que te haya gustado este libro?
Mira, yo con el viejo Breccia tengo una relación de fanatismo muy fuerte. Creo que al nivel que tengo, a nivel escritura con Moore, me parece, justo ayer lo hablaba en el programa de streaming que en el que participo de literatura.
Chivo.
Diciendo, se llama Citas Ciegas y está por Postdata, que es un de streaming de acá, argentino. Y decía que para mí Breccia es el mejor dibujante de toda la historia. O sea, no tengo mucho prurito en mis definiciones. Qué sé yo, mi historieta favorita es Mort Sinder, entonces, viste, como que tengo una debilidad con él. Me parece, si no es la mejor adaptación de Lovecraft en historieta, y le debe pegar en el palo, porque yo creo que nadie logró representar de una forma tan vaporosa los terrores de Lovecraft como lo hace Breccia. La verdad que la forma en la que dibuja a Cthulhu me parece, o que no dibuja, ¿entendés? Sí. Esa cosa me parece muy zarpada, y me parece que es algo que no... Que no abunda y que ni siquiera o por lo menos de todas las adaptaciones que he leído bastantes de Lovecraft, no me acuerdo ninguna que maneje el estilo que maneja Breccia acá. Pues bueno, Breccia era un... está bien, capaz que era un negrero con el hijo. Bueno, alguna debilidad tenía que tener. Pero era un tipo que yo cuando estudié dibujo, cuando empecé a leer historietas, y alejarme un poco de lo que son los superhéroes, la cosa más común o más mainstream, empecé a interesar por la historieta argentina o argento-uruguaya, como quieran definir. Yo creo que nos tendremos que pelear más por Brecha que por Gardel.
Es por Gardel, sí, Gardel que el señor.
Me parece que Brecha es mucho más importante. Cuando lo empecé a estudiar, nada, me decían, Brecha lo que hacía era dominar un estilo y dejarlo para aprender otro.
Impresionante.
Y la frase que siempre me acuerdo que me decían de Brecha es, era un tipo que podía pintar o entintar hasta con un manubrio, ¿viste?, de bicicleta.
Vos sabés que yo admito que no tengo mucha lectura de Brecha arriba, pero justamente mirando un repaso de su carrera en un blog, que ahora no recuerdo el nombre, para mirarlo del rotulado, me miré cómics el loco de los fines de los 30, a mediados de los 40, sí. 50, 60, etc. Y el tipo te hacía animalitos graciosos, te hacía tira humorística, te hacía ciencia ficción, te hacía aventura, te hacía western, te hacía horror, te hacía lo
no,
que
no,
venga.
No, una bestia. Mira, yo el dibujante, ponele, que conocí personalmente, tuve esa fortuna de conocerlo a Carlos Meglia, y Meglia también, o sea, es muy conocido por su estilo animado, por el estilo que hacía en Cyber Six, pero también era un tipo que dominaba absolutamente todos los estilos. Y lo de Brecha para mí es Brecha, nunca me pongo de acuerdo cómo decirlo.
Yo ya lo comprobé consultando pronunciaciones de italianos. Los italianos dicen Brecha, no se escucha mucho
Brecha.
La I.
Bueno, Brecha. es como Sohan. Yo lo voy a decir como quiera.
Para los uruguayos, la conductora de televisión Sonia Brecha, que es con SCI.
Claro, Brecha. Y yo todavía le dije Brecha. Para mí Brecha es nada, es como palabra mayor. Y de vuelta, la verdad estoy, mira, mientras estoy hablando con ustedes, estoy viendo una de las primeras páginas del ceremonial, es cuando bajan los demonios. Y cómo está dibujado los cultistas de Cthulhu, los cultistas de los primordiales.
Los cutulistas.
Me parece increíble. Y además todo lo que hace, porque bueno, esto que les decía del tema del dominio de los estilos y cómo va variando, es algo que lo hace mucho en esta obra.
En este libro.
Es una experimentación con
constante, otra. Sí. Sí.
Sí, con ese tuvimos la suerte de ver hace unos años en el Centro Cultural Borges la exposición de los originales, de algunos de los originales robados, recuperados que había de Brecha, y en persona suena hasta mucho más heavy ver esas cosas. El uso del negro, del loco. ¿Vos con Lovecraft cómo te llevas?
Yo, y para mí Lovecraft es. Yo soy un entusiasta del horror cósmico. O sea, me parece que es un estilo de terror. No sé, medio milagroso, ¿viste? Me parece una evolución del gótico que es... nada, que lo sobrevivió. Si bien ahora hay una suerte de resurrección del gótico, pero si te fijás, el cósmico, el weird, es lo que más está primando, y todos los escritores que yo conozco, tanto internacionales como nacionales, son... Somos todos Salieris de Lovecraft. Hay una cosa muy, muy impregnada. Incluso me pasa con Mariana Enríquez, ponele, o con Luciano Lamberti, con el que tengo una relación mucho más cercana, que vos cuando los escuchás hablar, ellos te dicen, no, yo no soy fanático de Lovecraft, pero incluso, no siendo fanáticos, cuando los lees hay una cosa de Lovecraft que es inescapable, ¿viste?
Porque, a ver, Lovecraft es inescapable porque ha influenciado a varias generaciones, y capaz que no sos fanático de Lovecraft, pero sos fanático o bebiste mucho de gente que sí lo era.
Totalmente. Exacto, o sí, sea, sí, pensá que si vos sos fanático de Conan y tenés cosas de Lovecraft, eso es increíble.
Si te
gusta Psicosis, tenés cosas de Lovecraft. Fueran todos del círculo de Lovecraft. Robert Bloch, Robert E. Howard, ¿viste?
Robert Bloch era...
Sí, claro.
Discípulo, básicamente, o sea,
claro.
por carta, porque nunca se conocieron, pero Roblox tenía era un pibe cuando o sea, cuando empieza a cartearse con Knuckles. Sí, Robert Howard era amigo por carta. Entonces yo, si les gusta... Sí.
Es que tiene esa cosa también, esa cosa que...
Jugaste un juego de rol de 80, que yo, y algo de Clark Ashton Smith seguramente hay, claro. O sea, hay cosas por estilo, etcétera, hay un montón.
Pero fuera de eso, gente, a ver, si lees Alan Moore, bueno, y a Barba, también, Morrison.
Si lees cualquier, si lees cómics de... Incluso superhéroes, incluso cómics de hoy en día, incluso, o sea, la influencia, o sea, lees JSA de Lemire, hay cosas lovecraftianas, lees hay conceptos que, o sea, ni.
Bueno, Murase hace rato, bueno, ya creo que ahora lo dejó, pero hasta que lo terminó con Providence, pero cuando hizo The Courtyard, cuando hizo Neonomicon, hizo toda una relectura de lo que es Lovecraft a través de una reinterpretación de los temas que Lovecraft se negaba a hablar, que era el sexo, básicamente.
Sí, lo reteníamos acá, de hecho, hace un par de años.
El sexo y la etnia, viste, que son los temas, los temas que no le salía bien al viejo.
Sí, no, hay algunos escritores contemporáneos que están de acuerdo con los pensamientos étnicos de Lovecraft.
Claro.
Chuck Dixon.
Ponele, sí, pero también algunos en Argentina votando.
Ah, mirá. Puede ser.
Yéndonos para otro lado completamente distinto, si, por ejemplo, Welcome to Night Vale, no sé si lo ubican capaz de nombre, que es un...
Sí, en el podcast.
En radio teatro o podcast teatro, como dicen en Remedia Rojas o Eudrama, el propio, uno de los dos creadores, que es Joseph Fink, dice que a él no le gusta Lovecraft, pero la influencia es inescapable, o sea, hay un montón de elementos lovecraftianos en Night Vale. O sea, ¿te gusta o no?
Sí.
Yo ya no aprecio tanto la obra de Lovecraft, no es mi estilo de cosa, pero de nuevo, si leo Moore, si leo Morrison, Bernie Wrightson, adapte o no a Lovecraft.
Claro.
Un cómic que a mí me gusta mucho, que es Atomic Robo, va por un tono mucho más jocoso, pero obviamente tiene cosas Lovecraftianas todo el tiempo. Hellboy.
Miñola, sí.
Mi propio laburo. Si bien tiro más a lo pulp de aventura, yo por lo general...
Es que pulp.
Siempre alguna cosa iba a pegar. Mis amigos consumen y están muy influenciados por Lovecraft y yo termino influenciado por Lovecraft también.
Pero claro, es que es pulp. Eso es lo que tiene de maravilloso. Lovecraft es pulp.
Sí. Bueno, de pez, o sea...
Sea buenísimo.
¿Algo más que quieras destacar de lo bueno de este libro, Fugu?
Yo, me parece mucho. Impresionante. No, me parece... Sí, pues estoy ahí chusmeando. Y nada, tiene esto que tiene. Hace poco, me acuerdo que leí, creo que una de las últimas historietas de Dolores Alcatena, que tiene una búsqueda similar, que es esto de experimentar todo el tiempo, y me parece que no abunda en el cómic contemporáneo. Y nada, me parece que el tipo hace arte. Muy experimental, muy vanguardista para su momento. Yo no sé si había gente, estoy viendo páginas del llamado de Cthulhu, nada, no, yo no sé si había gente que hacía esto. Me pasa lo que me pasa siempre que leo a Brescia, que me parece un revolucionario total, si bien el revolucionario era Westergel, pero él me parece un revolucionario gráfico.
Como artista, sí, definitivamente.
Claro, viste, yo es como que veo este, bueno, pienso en el Frankenstein de Bernie Wrightson, que nada, la bestia absoluta, ¿no? Pero para mí está todo acá. Para mí Brescia es como si vos solamente lo leyeras al viejo y vas a encontrar todo lo que necesitas saber de... Hay cosas que tiene de fotomontaje... No, realmente me parece que no, o sea, no me alcanzan las palabras para definir lo que me pasa con esto, porque hay tanta mezcla de cosas y todo lo hace tan bien. Si sos pibe, que esto me pasaba las primeras veces que me expuse a la llamada de a los mitos de Cthulhu de Brescia, obviamente, cuando sos pibe, te llama la atención un estilo más tradicional, ¿no? Pero cuando creces y te expones a estas cosas, decís, la puta madre, las caras de los hombres batracio, estos que le encantan a Lovecraft y que siempre están pululando por ahí, dan miedo. Dan miedo.
Sí.
O sea,
no,
tiene una mirada perdida. La cara del sacerdote en el ceremonial, ese gesto que está petrificado, que son todas viñetas repetidas, pero realmente el efecto que logra es increíble. El de la máscara de cera que se cae, la cara esa de la máscara de cera, da mucho cagazo. Y te digo yo que trabajo con el miedo, y estoy expuesto al miedo casi todos los días, pero realmente es algo que me ha costado mucho verlo, y lo disfrutó en Horrores.
Es impresionante, sí, la cantidad de técnicas, no solo collage, fotomontaje, hace grabado el tipo.
Lo hace, uno, hace todo. O sea.
Hay acuarela, vayan a usar, imagino que debe haber carbonilla en varios. Es realmente impresionante.
Sí, sí.
Mi primer encuentro con este libro fue una fotocopia.
Mirá.
O sea, fotocopiado, con anillo encuadernado, y funciona igual.
Claro,
sí.
Funciona igual. A mí me parece que partamos de la base que es una ilustración del texto, ¿verdad?
Sí.
Breccia igual complementa las palabras de Lovecraft con sus imágenes. No pude encontrar qué traducción usó realmente, porque no creo que lo hayan traducido ellos. Deben haber manoteado una traducción y cambiado alguna palabra. Pero pasa a ser más que una ilustración del texto muchas veces. El loco, sin usar color, usa todas estas técnicas distintas para diferentes texturas y sensaciones y esos collages. Y a mí me hace pensar en gente que obviamente viene después, como Sienkiewicz, Makino o Templesmith, ¿no?
Sí.
Claro,
totalmente.
Y vos hablabas de lo que hace el loco con por ejemplo, con esas ilustraciones de las ausencias de las cosas. El uso del espacio negativo que hace, de la parte que deja en blanco de la página, es magistral, el loco. Al mismo tiempo, a los horrores cósmicos de Don Howard Phillips, el loco los representa sin llegar a ser del todo gráfico y literal, porque no se puede. El chiste de lo indescriptiblemente indescriptible, ¿no?
Claro.
De Lovecraft. Y el hecho de que el libro visualmente, a pesar de ser la obra de un solo tipo, gráficamente, y bueno, y con Enrique esclavizado probablemente, tiene una variedad de estilos y técnicas que lo salva de cualquier tipo de monotonía. Por ejemplo, en el horror de Dunwich es bastante clásico y poco arriesgado lo que hace el loco.
Claro, sí.
Lindo. El color que cayó en el cielo es muy abstracto. O el Volador de las Tinieblas.
El horror de Dunwich es que es clásico hasta que te cruzas con el monstruo, que es esta cosa. Y bueno, indescriptible.
Indescriptible.
Inenarrable. Que en la página 65, que es esta cosa. Así encima todo así como medio difuminado me sale, porque no sé exactamente cuál es la técnica, pero como decirlo así como, está bueno, y le transmite esa cosa de, en realidad el bicho es invisible y gracias a los polvos estos que le tiran, te hace como parcialmente visible, y es esa velocidad gigante.
Que lo que tiene es que no, y el tipo no te tira, no la falopea.
No.
Hay una forma, pero esa forma, al estar, no sé, impresa en el caos de la manifestación, y vaya uno a saber qué epítetos le pondría el bueno de H.P. Lovecraft, hace esta cosa que parece un beholder de Dungeons and Dragons, y tiene en la punta está la cabeza, hay una cabeza humana.
Sí, 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 dos ojos ahí, sí, los tentáculos.
Ahí, sí, dos ojos, los tentáculos.
Los tentáculos que incluso te sugieren
manos,
bocas con dientes también.
O manos o bocas con dientes, sí.
Sí, bocas con dientes, sí.
Me hace pensar en los...
Los gusanos de Dune.
No, creo que es Eric Larsen en Dune Patrol de Paul Cooper, cuando hace Los Señores del Caos, La Dimensión del Caos, que no creo que haya visto a Breccia en ese momento, por lo menos Larsen, pero bolazo, amigo, pero parece ojo. También ojo, posible. También estoy pensando en algo que hace Keith Giffen, que Keith Giffen sí vio a Breccia, seguro, con... Ay, Gus Hasselt me estaría matando en este momento, pero creo que es con la representación del Señor de la Magia Oscura en la Legión, en las Guerras Mágicas.
Mordru.
Con Mordru. No me acuerdo si es exactamente Mordru o es otra cosa por el estilo. Pero después también el loco, en El Morador de las Tinieblas y el que susurraba en las tinieblas, las últimas historietas, ya hace algo súper experimental el loco, más parecido al arte plástico, con cosas que quizás hoy son un poco más comunes en el cómic, pero que parecen más, no sé, hasta representaciones, no quiero decir medieval, pero premedievales, de cosas religiosas.
Sí.
O ese es en el que susurran las tinieblas. En El Morador de las Tinieblas es más tipo grabados impresionistas alemanes
del siglo XIX. Postas de
eso es. No sé si no usó grabado esa.
Lo que hace el tipo es darte la sensación de que estás viendo algo que no tendrías que estar viendo, que es la sensación que prima en la obra de Lovecraft. No, a mí me huele la peluca.
¿Vos qué podés comentar de esto? Vos sí sos muy cultor de Lovecraft, ¿no? Como yo.
Yo soy muy fan de Lovecraft de hace muchos años.
¿El cemento?
Tanto no, pero bueno. Sí, es como. No, siempre digo lo mismo. Siempre cuento que mi año como formativo, que es 99, que es donde empiezo a leer Lovecraft, escuchar heavy metal y jugar rol. Y escuchar The Cure.
Todo el pack, buenísimo.
Y empecé con Fuzz. Todas esas cosas se fue el año 99. O sea, año formativo para mí.
Dejaste de ser un buen niño judío y te convertiste en un nerd ocultista.
Tal cual. Así que sí, soy muy fan de la obra de Lovecraft. Leí un montón de, bueno, hablando de Enrique Breccia, leí en su momento, y Keith Giffen, leí tengo acá en la biblioteca su novela gráfica Lovecraft. Bueno, obviamente tengo cosas de Lovecraft, y bueno, tengo, de hecho, bueno, dijimos, hemos reseñado acá Neonomicon y Providence. Providence seguro no se llama Neonomicon, pero no está. Digamos, medio que van de la mano.
Sí, es como la trilogía de Moore.
Sí.
Bordiar, Neonomicon y Providence. La carta de amor también. La carta de amor.
Bueno. Acá, de hecho, que en este programa lo decimos casi siempre. No lo recalcamos, pero sí lo hacemos, que es. Se pronuncia more, en realidad.
More.
Sí.
Pero bueno, porque inglés de Inglaterra y...
More.
Y porque es un nombre, no una palabra.
Claro. Pero sí, además es un hermoso cómic. O sea, un poco como que tiene cosas, capaz que diría para lo que no me gusta, pero que de repente a veces es poco historieta, sobre todo el primero. Es más novela... Es novela ilustrada, vamos a ser sinceros.
Escribió una novela, hijo de puta. Ah, no, cierto, ya estaban escritos los cuentos.
Claro, pero después sí se pone, ahí empieza con los diálogos, con los globitos de diálogos. Y sí, cada historieta tiene su estilo de arte, e incluso a veces mezcla algunas cosas en la misma. The Whisper in the Dark, que es el susurrado de las niñas. Es uno de mis favoritos, que es el me encanta la imagen del chabón que está paralizado, ¿vos? O sea, que le habla desde el sillón y le cuenta toda la historia, que bueno, que finalmente es el fiambre en realidad y lo que habla es otra cosa. El ceremonial transmite muy bien para mí esa cosa de terror, de bueno, el horror de esa cosa de... Ahora, lo que siempre digo, un poco el horror de lo desconocido, ¿no? El miedo a lo desconocido, que transmite muy bien Lovecraft, y Breccia lo hace muy bien con esta cosa de que la parte terrorífica y lo sobrenatural está poco claro que cómo se ve y cómo es. O sea, es una muy buena adaptación de cuentos de Lovecraft en un estilo que realmente le hace honor a la narración.
Sí. Eso es lo que no te gusta. Mucha. Que por momentos es una novela ilustrada y no. Y no un cómic. Aunque sí usan.
Claro. Pero que bueno, que. Pero de una manera también lo bueno es. Como positivo de eso es. El estilo de arte que usa a veces y lo poco. También que Lovecraft per se no usa a veces demasiado diálogo, por eso también. Pero bueno, también es como que. Es una adaptación que le hace es un buen homenaje también, eso creo.
Facu, ¿vos alguna crítica o simplemente te vas a mostrar a los pies del maestro Brecht?
No, yo me puedo. Nada. No me sale. O sea, sí. Tiene razón ese que hay una cosa donde así se puede ver como algo muy estático, ¿no? Que no tiene el dinamismo de una historieta tradicional. Me pasa así que en el ceremonial, justo esto que les decía, las partes que está donde se devela la cara del líder del culto, sí me parece que ahí tiene un poco más de velocidad, ponele. Y que después sí va recuperando, va ganando un poco más de tracción. Pero es una historieta de los 70, tiene
su
tema de ritmo también, pero me parece que nada, es muy fuerte el nivel de experimentación y de narración que tiene, como si lo querés como algo tan medio estático, pero que después me parece que sí se. Por ejemplo, me pasa con El horror de Dunwich, que esa parte es uno de mis cuentos favoritos de Lovecraft. Me parece incluso uno de los más. Es uno de los más terribles, pero al mismo tiempo me parece que es uno de los más esperanzadores en la idea de que se puede detener a esta amenaza, ¿no? Pues los tenés a estos tres tipos como una especie de Constantine. Con todo esto que le. Con toda esta cosa. Que todos sabemos, obviamente, que Lovecraft tenía unos sesgos increíbles. Entonces, para él, las personas que venían de la academia eran una suerte de semidioses, y más si eran blancos de Nueva Inglaterra.
Por supuesto.
Que bueno, obviamente, sí. No más si eran blancos de Nueva Inglaterra. No había otra forma de que no sean blancos de Nueva Inglaterra en la academia. Él no se imaginaba un negro en una facultad.
Por supuesto que no.
Sí se imaginaba, limpiando.
Claro, sí, totalmente.
Dios mío.
Totalmente. Sí, al nivel de retraso que tenía Lovecraft, que yo en cierta forma soy medio un Lovecraft apologist.
No, que Facu, esas cosas no, que nos van a cancelar, por favor.
No, pero Facu, No me vengas con
era producto de su época. En su época le dijeron se fuiste a la mierda, Facu.
No. No lo digo porque era producto de la época, al contrario. No. Lo digo porque era un tipo. Era un incel, Lovecraft.
Era un tipo que fue criado por sus tías,
sí.
y su abuelo había sido soldado confederado. O sea.
Me parece que fue producto de su ambiente, no de su época. Parece que fue producto.
Sí,
era muy difícil que salga otra cosa que lo que salió. Pero bueno, volviendo. Sí, no. Y que incluso después, con el tiempo, para mí, en sus últimos años, él un poco. Se da cuenta. Pero era un tipo que tendría que haber vivido mucho más para poder arrepentirse de todas las cosas que dijo y pensó. Pero bueno, volviendo a la historieta. Cuando aparecen estos tres tipos que logran detenerlo, es esta imagen de el académico, pero el académico humano, y de última es como una subversión de lo que él piensa, ¿viste? Que él, cuando habla del conocimiento, siempre es el conocimiento prohibido, y el conocimiento prohibido es una puerta al mal. Acá, bueno, el conocimiento prohibido se puede usar también para detenerlo al mal, porque me parece una forma mucho menos binaria y un poco más gris de cómo él suele tratar el conocimiento, ¿viste? Que siempre cuando la curiosidad mató al gato y lo poseyó y lo... confinó a los terrores sempiternos de... Bueno, pará el otro, pará un poco.
La curiosidad le puso un nombre al gato bastante cancelable.
¿Cómo le puso Dolores Alcatena, que le puso negrito?
No, ves, bueno. Esa cosa, eso en algún momento lo quería tratar. A mí hay una cosa que me conmueve mucho de los fans de Lovecraft, que es tratar, no de lavarle la cara, pero de... hacer algo que es tipo lo que hace Tarantino en Once Upon a Time in Hollywood, que es tipo salvarlo de sí mismo, una cosa así. En vez de salvar por a Sharon Tate, que no tenía la culpa de nada, a Dan lo tratamos, porque todo el mundo que es fanático de Lovecraft lo trata de salvar a Lovecraft de ser Lovecraft. Eso que hace Dolores Alcatena a mí me conmueve, me parece hermoso encima ese cómic. Pero nada, de vuelta, esto que les decía, que para mí me gusta mucho, pues ya me perdí por donde iba, porque me fui por las ramas, pero me gusta mucho esta cosa que tiene Dunwich de contarlo y cómo lo cuenta, pues la imagen esta que hay de los tres tipos, que encima son tres tipos de la facultad enfrente de esa cosa terrible y sin forma. Sí, sí, bueno, ves que hay cosas para rescatar de Lovecraft.
Sí, a ver, Lovecraft era un racista de mierda, es verdad, pero por lo menos creía en la academia. Eso lo pone muy por encima de varios.
Totalmente.
Creía en la ciencia, el tipo. O sea, el chabón creía. A ver. Mucho del horror de Lovecraft es, dentro de sus propios parámetros, es ciencia ficción. Para él era, o sea, eran cosas, o sea, los bichos, o sea, todo el. La magia de Lovecraft era ciencia desconocida de alguna manera. O sea, eso está claro. O sea.
Y fíjate que para él, las ciencias de los hombres blancos y siempre la magia prohibida es de los mestizos, es de los negros y es de los blancos rurales. Pues eso es algo que nunca, que no se suele decir mucho. Lovecraft era tan racista, era racista hasta con los propios blancos.
Pues si era racista y clasista.
Sí, 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 totalmente. Sí, sí.
Lovecraft creía en la ciencia, sí, en la antropometría y la frenología.
Claro,
sí. ¿Te mido el cráneo? Ah, bueno, vos te mides así la frente. Sos villero, sos delincuente.
Sí, of course.
Seguro que sí, pero bueno, a eso le decían ciencia en aquella época, a eso le decían pensar, como dice Olina.
Y sí, en esa época era. Pero bueno, o sea, tenía cosas como que, bueno, él vislumbró la existencia de un noveno planeta, por ejemplo, que le pegó de pedo, pero.
¿Le pegó de pedo? ¿O hubo algo ahí en el medio?
Hubo algo ahí, no sabemos. Bueno, ahí tenemos ahí entra, bueno, Providence y Lovecraft de Giffen y cosas por el estilo, o sea, como que algo hay ahí, capaz, pero bueno.
Bueno, yo tengo un comentario más de crítica que es al rotulado. El rotulado es muy lindo. Básicamente no tiene riesgos porque es casi todo bloque narrativo, ¿no? No es que el loco está tratando de meter un globo acá y allá y hacer un flujo. Pero la mayoría del texto narrativo está muy pegado en los caracteres para un texto tan denso y con un trazo un poco fino. Que dificulta un poco leer. Los diálogos es un poco mejor, pero me mata que hace unas letras A mayúscula con el palito de la derecha súper extendido que me rompen la vista. Que me saca un poquito de partido. En general es tipo la mierda. Yo voy a asumir que era el pobre Enrique. El pobre Enrique
siendo
encadenado
por su padre.
Encadenado haciendo eso, pero está, a ver, es verdad, también es un bloque de texto que te parte la cabeza.
Sí, realmente. Es un cacho ladrillo contra el pobre lector. Sí.
Salado, salado. ¿Algún comentario más sobre el libro?
No. Lo lea.
Bueno. lean esto, lean a Lovecraft.
No dije yo que esto, además de salir en El Mago y en libros y todo. En España se publicó la revista Creepy, que también se conseguía por estos lados en su momento, y algunas historias se publicaron en un especial de Lovecraft de la Heavy Metal, Estados Unidos. ¿Verdad?
Increíble.
¿Pronto? Ha salido por todos lados esto.
Que aprenda.
¿Salió en la Heavy Metal de Estados Unidos? Pero, ¿salió en la Metal Hurlant de Francia o no?
No, en Francia salió el libro, hasta donde se debe haber salido en la revista.
Ah, mira, pero
sí, no salió alguna revista. De hecho, la versión escaneada que estábamos mirando nosotros, la tapa es la francesa. Es fea la tapa.
Sí, la tapa fea. Yo creo que la edición argentina que había salido, que yo creo que la tenía, era, no sé si no era la misma.
Puede ser, no, que, puede ser que fuera la. ¿Cuál tenías? No, obviamente no vas a tener la de 75. De Perifalia.
No, tenía la edición de La Flor, la no me acuerdo.
Hay una
de editores, puede ser. Sí, sí. A ver.
No, tiene otra tapa la de editores. Hay una versión con esa tapa y otra que no, hay varias versiones. Hay una que es el horror de Dunwich, ahí con más, pero mucho más este.
No, yo tenía Los mitos de Cthulhu, creo que tenía la de editores, sí.
Pero bueno, y también algunas caen como esta francesa o esa de editores en querer poner un poco el color a la tapa, aunque el color sea marrón y beige. Pero el libro se vale por sí solo con el blanco y negro que es. Hablando de adaptaciones de Lovecraft, era vieja la tira, pero la reflotó el otro día el gato Moncholo con la de el cuervo, la villena.
El cuervo reggaetonero.
Qué bien.
Entonces ahí va. Y no es Lovecraft, pero tiene horrores en la oscuridad y tiene Nueva Inglaterra y pueblos pesqueros. Yo no sé si están leyendo Green Lantern Dark.
¿Sabes qué? Leí el primero, pero no seguí leyendo.
No.
Green Lantern Dark es una. No es una continuación exacta, pero creo que está inspirado en la Green Lantern de. ¿Cómo se llamaba este? De Tangent Comics, escrito por un tal Tate Brombal, que no lo tengo, pero ilustrado por un italiano llamado Werther del Delera, que la verdad es muy lindo. Esto es a colores, no es tan parecido a lo que puede hacer Brecha, pero algunas cosas me digo que seguro vio este hombre, sobre todo en Italia, y la verdad que está entretenida como reimaginación de los mitos de Green Lantern, más girando en torno a la linterna haciendo una luz en la oscuridad.
Hermoso.
Así que, bichen Lon, sobre todo porque hay escenas en donde sí hay luz y color, y el contraste está realiendo. Dibujan muy bien, pinta muy bien.
Sí, estoy chusmeando y está muy, muy lindo.
Es el de Something is Killing the Children que nos han recomendado.
Ah, sí. Yo también lo recomiendo. Sí, muy buena. Me leí un par de volúmenes. Muy buena. Muy buena historieta de terror.
Que ahora sacaron, anunciaron que va a haber adaptación a película y a serie animada.
No. Me sirve, ¿eh? Serie animada me sirve.
De la mano de Blumhouse.
James Tynion es. Nada, yo estoy. Voy a traerlo acá al amigo Ian Veneno. Los dos estamos fascinados con. Bueno, en realidad, yo lo había empezado a leer. Él me dijo, compralo con The Nice House on the Lake.
Ay,
House on the Lake es una cosa impresionante. Y tiene una leve cosita lovecraftiana, por lo menos en. Lo que es esto, el caos visual de cómo representar lo innombrable, lo indescriptible, tiene un poquito de eso. Porque de vuelta, Lovecraft está en todos lados.
Por supuesto, sí. O
sea. Sí, esto había salido, no es Caos on the Lake, no había salido en el sello del hijo de Stephen King.
No, creo que es. Es
directo Black por Black salió. Sí, sí. Pensé que no había salido en un principio por aquel sencillo que tuvo.
No, Joe no me acuerdo cuál fue.
No, pero ese es todo en Black y ahora va a salir en Vertigo.
Excelente. Hermoso.
En Black Owen, sí.
Facu, contale a la gente, además del stream Citas Ciegas, dónde te encuentran, qué pueden ver, qué pueden leer. Cursos.
Espera, no le pusimos puntaje a esto.
Ah, bueno, ¿tiene puntaje?
Sí.
¿Puntaje de Woodridge o puntaje de 10 de 10?
Acá es 10 de 10.
Fue 10 de 10.
Es de 1 a 10 Zeppelins en este programa.
No, ¿ese? 10.
Yo voy a ser un poco menos generoso, voy a dar un 8.
Está bien. Yo lo que pasa es que gráficamente hablando tiene que ser un 10.
Sí.
Pero se me hace un poco pesado por momentos el muro de texto, así que yo voy con un 8.5 Facu nos va a odiar.
No, si no, no hubiese nada. Dicho,
te hubiese dicho, mi puntaje es indescriptible.
Inenarrable. Inenarrable. No, no, es que de vuelta, chicos, no puedo. Es como me tocan las fibras más íntimas. Es Brecha y Lovecraft, es como, no puedo.
Claro, sí.
No
8 con 8 y tal, y si fuera por lo gráfico es un 10 por todas partes.
Sí, totalmente. Sí, por lo gráfico es un 10.
Vamos a poner entre todos un 9 y ya está. Estamos todos.
Ya está bien, me parece bien.
Es un 9 redondo, sí, ya está. Sí. Quedó.
Me parece muy bien. Paco, contale a la gente entonces, ¿qué haces? ¿Dónde te encuentran? ¿Pollajería?
Yo, bueno, soy escritor, tengo 3 libros publicados. Ahora estoy haciendo, mientras estoy escribiendo mi novela nueva, estoy haciendo un cafecito, que es esto que hacemos todos los artistas precarizados para sostenernos en el tiempo.
Sí.
Me pueden buscar en todas las redes como Facundo del Acqua, no tengo ningún tipo de apodo extraño. Y nada, tengo esto. En el cafecito estoy subiendo capítulos de la novela nueva que estoy haciendo. Subo cuentos por mes y algunas cosas más. Y nada, búsquenme ahí y me van a encontrar y serán felices. Pero.
Y en citas ciegas y cada tanto en algún podcast como este.
Y en algún podcast como este que tengo buenos amigos que me invitan a charlar de cosas que me gustan.
Un placer, un placer. Facu, contanos qué música elegiste para cerrar esta reseña.
Elegí una canción de una banda que, si bien existe, no existe, es como Gorillaz, ¿viste? Que es Deathclock.
Los Gorillaz son todo dibujito, te pensás que es un gorillo.
Los Gorillaz del metal son estos. Una banda que me gusta mucho, una serie de Adult Swim que me gusta mucho, que es una serie de una banda de metal que es la séptima potencia económica del mundo. Una cosa muy genial. Y la canción se llama Awaken y habla de despertar un horror que habita en las profundidades, lo cual me parece sumamente idóneo.
Wake the Devil.
Wake the Devil, awaken, awaken, tame the land that must be taken, algo así dice la canción.
Bien, de bien, escuchamos eso, la frase del mes y el final de este programa número 647. Gracias, Macu.
Por favor, gracias a ustedes, chiquis.
perdidos en el éter.
Ah, el dios Cthulhu. No, Cthulhu la rompe, el dios Cthulhu manda, viejo.
Cthulhu, Cthulhu.
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
Fue casi como un reto. Quería averiguar si sería capaz de dibujar lo que Lovecraft describía. No sé si lo he conseguido, pero puedo asegurar que durante los casi 3 años que he tardado en realizar este trabajo, he vivido completamente inmerso en su mundo. Alberto Breccia, sobre los mitos de Cthulhu.
Sucucho Comiquero, el podcast semanal de historieta y cultura pop. Anime, manga, retrocultura, giladas en cantidad y como siempre la polémica de la semana. Los mejores invitados y la dosis friki exacta para alegrarte la semana. Seguinos en nuestras redes en Instagram y Facebook y escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y otras plataformas de podcast. El pasado, presente y futuro lo tenés acá. ¿Dónde más?
Sí. Llegamos al final de este programa número 647 y como decíamos al principio del programa, de las cosas nuevas y o desconocidas que leemos o vemos, solo terminamos reseñando lo que nos gusta. Y yo traje algo para reseñar, que se la vengo comentando desde que empecé a leerla, te va a tocar sentarte a ver qué onda, que es Free Planet. Free Planet es un cómic. Salieron los 6 primeros números y un TPB recopilándolos. Ahora, hace poco, de Image, volvemos a decir cómo Image se ha convertido en un hogar para las cosas indie inesperadas y de gran calidad. Esto es escrito por Aubrey Citerson, un tipo que tuvo una carrera larga como editor. Por ejemplo, fue editor de gran parte de Invincible y de Walking Dead.
Mira.
También trabajó en otros lados. Y ahora como guionista de cómics, por ejemplo, hay algo que yo tengo pendiente, creo que vos leíste, que es Beef Bros, de los luchadores.
Yo no sé si hay más de un número, pero leí el primer número. Es uno de esos cómics que va por Kickstarter.
Esa en realidad es de Jim Bros.
Sí, básicamente de Jim Bros. Jim Bros, pero recontra Wholesome, que encima se pelean con la policía, porque ahorita los
masculinidad positiva.
Sí.
También tiene un cómic llamado No One Left to Fight.
Sí. No One Left to Fight es un homenaje, es una carta de amor a Dragon Ball Z.
Ahí va, ¿no lo leí yo ese?
Sí, es eso. Es una carta, es tipo personajes, es una especie de Goku y una especie de Vegeta y cosas.
Claro.
Y es una carta de amor a Dragon Ball Z, lo admitida y se nota y es hermoso. Además. Todo color hinche, precioso.
Hizo el también un libro llamado The Comic Book History of Professional Wrestling. Es un loco que le gusta mucho la lucha libre. Se puede ser amigo de Daniel Warren Johnson. Por cierto, leí el annual de Batman Absolute. Qué lindo lo de Daniel Warren Johnson. Y el arte es de Jeff Doherty, un tipo que yo no lo tenía tanto, pero que por ejemplo ha dibujado Kid Pool and Spider-Man para Marvel, Archie vs. The World. Para Archie. Un cómic que me suena, pero lo estoy googleando, que es Savage Hearts. No lo tengo. Esto tiene color de un señor llamado Vittorio Astone. Y el rotulado es de un argentino, pero radicado, criado en Estados Unidos, que es Taylor Espósito. ¿Y qué carajo es Free Planet? Vos ya lo sabés, porque yo ya te lo he comentado. Desde el primer número que dije, esto es lectura para comunistas. Es exactamente eso. Free Planet es una mezcla de Dune, Star Wars y qué sé yo qué más podemos decir que tiene adentro, The Expanse, el Known Space de Larry Niven y un montón de cosas más realmente envueltas, entre otras, que narra la historia de un planeta en una alianza espacial, una especie de federación. Esta alianza es bastante facha y extractivista y explotadora de los planetas, Este planeta es donde se mina el mineral que hace más efectivo y rápido el viaje hiperespacial. Esto es Citerson besando por todos lados a Frank Herbert, ¿no? Uh-huh. Quiere hacer una revolución y se libera. La revolución está toda compuesta de facciones completamente distintas, desde revolucionarios propiamente dichos. El que queda como una especie de figura de la revolución utiliza el término compañeres todo el tiempo, ¿qué? Pero también hay militares de la Alianza que se rebelaron durante la guerra. También hay un robot táctico que cobró conciencia. Hay dos científicos que trabajaron refinando el mineral para hacer armas y terminaron hechos mierda. Ella toda mutada y él en un traje de contención, en matrimonio. Hay dos clérigas o monjas de una religión del dios máquina, pero una es ortodoxa y la otra es reformista. Hay un nativo del planeta, porque lo que pasa es que la humanidad se expandió por las estrellas en naves generacionales lentas que llegaron y se sentaron en planetas y mutaron o se adaptaron al planeta culturalmente o físicamente. Y luego, cuando se descubre el viaje hiperespacial o similar, la Alianza reencuentra estos pueblos no contactados y hay como unos protocolos. Y Citerson escribió una novela, hijo de puta, pero está muy bien. Hay mucho texto, al mejor estilo Paul Levitz y Keith Giffen, en La Legión, o yo en cosas como Imperix Terra. Mete todo el tiempo pedacitos de enciclopedias y de artículos, porque la revolución triunfó, pero el planeta se está cayendo a pedazos por las peleas entre diferentes tipos de comunistas. Y la presión que le ejerce en la Alianza bloqueándola y todo lo demás. Y te incluye artículos largos al final de cada cómic, e incluso un correo contestado por un académico con cartas falsas sobre la revolución y el universo, porque el tipo Citerson tiene tanto material para vomitar, en el buen sentido de la palabra, que no le entra. También es muy parecido a Kieron Gillen en ese sentido. Con Dai, con su back matter y todo. Y tiene un arte muy lindo, muy particular también, muy denso de leer, mucho texto. Layouts de página que la verdad merecen ser leídos en papel. No ha sido mi caso todavía, pero me voy a comprar EPB de esto para tener, porque hay mucho doble splash o doble spread, hasta con cosas que hay que dar vuelta en batallas espaciales y diagramas. Y yo estoy seguro que a vos te va a encantar, ¿no?
Lo voy a leer para la semana que viene nomás.
Bien de bien. Así que eso nomás. Bueno, ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos volvemos a encontrar la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,
Estudio Robota.
Transmisiones para un mundo extraño.